Sorpresa por un informe de las Naciones Unidas que minimiza de forma espectacular los efectos causados por el accidente nuclear de Chernóbil. Las organizaciones ecologistas explican este hecho desde las presiones ejercidas por la industria nuclear de todo el mundo para cambiar un panorama que hoy les es totalmente desfavorable. Para profundizar en esta noticia tenemos la siguiente entrevista.
Con voz. Conversamos con Francisco Castejón. Él forma parte de la organización Ecologistas en Acción. Él es portavoz de la campaña antinucleares de esta organización. Francisco, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, es un informe de Naciones Unidas que la verdad es que insulta a la inteligencia de los expertos y las personas que hemos seguido de cerca los efectos del accidente de Chernóbil. Es un informe donde imita a unas decenas, concretamente 60, los muertos directos por el accidente y a 4.000 en total los muertos por los efectos de la radioactividad, a la par que minimiza la contaminación de esta, o incluso en el informe se dice que es peor la evacuación, las acciones que se han tomado sobre las víctimas, que el propio accidente. Ya digo que esto, cualquiera que haya hecho un seguimiento de lo que supuso el accidente de Chernóbil, pues es algo que insulta a la inteligencia. Existen muchísimas evidencias, muchísimos estudios, aunque ninguno completo, hay que decir, que vienen a contradecir estas cifras. Hay estudios que indican que el número de liquidadores pudo llegar a ser en total 1 millón de personas. No llegaría, pero rozaría 1 millón de personas, varios cientos de miles, vamos, y el número de víctimas y liquidadores serían varias decenas de miles, aunque podría acercarse a las 100.000 personas, con lo cual la cifra adecuada pues ya estaría absolutamente superada. El número de, por ejemplo, en el informe se dice que la mortalidad infantil pues ha sido muy pequeña, lo cual también es muy falso, porque el número de niños nacidos con malformaciones se ha duplicado y algunas de estas malformaciones pues han resultado inviables. Luego esa cifra también estaría falsificada. Además habría que tener en cuenta que la nube radiactiva pues viajó miles de kilómetros, llegó por ejemplo pues hasta ciudades como París. Entonces, para ver de verdad el efecto de esa nube radiactiva, habría que intentar o bien estimar las dosis radiactivas recibidas por la población, que serían más bien bajas, pero que estadísticamente algo significarían, o bien hacer estudios comparativos entre el índice de enfermedades procedentes de la radiactividad antes y después del accidente. Por ejemplo, en Suecia se han hecho este tipo de estudios y dice que cabe atribuir al accidente de Chernóbil más de 800 cánceres de todo tipo. O sea, que las cifras dadas por las Naciones Unidas no se sostienen.
La diferencia es tan escandalosa entre los datos reales y lo que dice el informe que uno se pregunta qué es lo que subyace para la publicación de este informe, qué es lo que hay por debajo, qué se pretende, quién ha presionado para que estas cifras sean así de manipuladas.
Bueno, efectivamente nosotros nos preguntamos lo mismo y la respuesta no es complicada. Hay que tener en cuenta que estamos ahora en pleno debate sobre el papel que debe jugar la energía nuclear en el futuro. Entonces, el accidente de Chernóbil es uno de los argumentos potentes que ensombrecen el panorama de esta fuente de energía, tanto en Occidente como en los antiguos países del Este. Por un lado, uno de los impulsores del informe es el Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, que es una agencia que depende de Naciones Unidas, pero que uno de los fines declarados de esta agencia es precisamente el impulso de la energía nuclear. Luego, en este caso ellos serían juez y parte, estarían de alguna manera evaluando esta fuente de energía y además deseando que esta fuente de energía se expanda. Luego, aquí estaría la primera clave para entender el informe. Además, habría que tener en cuenta, o hay que tener en cuenta, que los datos los han suministrado los gobiernos ruso y ucraniano, que son dos gobiernos también claramente interesados en el impulso de la energía nuclear. Ucrania, por ejemplo, tiene 4 proyectos nucleares sin terminar y está intentando conseguir financiación para terminarlos, 4 centrales nuevas, a pesar de que fueron los principales perjudicados por el informe. Entonces nos tememos que la ONU está tirando una vez más piedras a su propio tejado y desprestigiándose al apadrinar un informe de estas características, que ya digo, cualquier experto que haya hecho un pequeño seguimiento de los efectos de Chernóbil, bueno, pues se dará cuenta de que es una, bueno, pues una butad.
Con lo cual podemos deducir que hoy estamos muy lejos de que políticas internacionales promovidas desde la ONU nos alejen de la energía nuclear para acercarnos cada vez más a las energías limpias y renovables.
Pues por desgracia sí, podemos decirlo. El hecho, la existencia de la OIA es algo bastante extraño dentro de las Naciones Unidas. No existe una agencia internacional parecida encargada de promover el uso de las energías renovables, por ejemplo, ¿eh? Y es algo chocante, sobre todo teniendo en cuenta que las Naciones Unidas auspician de alguna manera en otros campos de su actividad, pues auspician el desarrollo limpio o digamos más la igualdad entre los pueblos, ¿no? O sea, un mundo más justo, ¿no? Sin embargo, en este campo, pues la cosa es de esta manera, ¿eh? Tan negativa como eso.
Claro, habría que recordar que lo que ocurrió en Chernóbil fue una radiactividad muy superior a las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, ¿no? Y que, bueno, pues si realmente hubo esos centenares de miles de víctimas, no solamente estas cifras, sirven para maquillar lo que ocurrió en realidad, sino que podemos decir que es todo un desprecio a toda esa gente que sufrió tanto y que murió, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Uno de los puntos hirientes del informe es, como tú dices, el desprecio a las víctimas, ¿eh? El ignorar las víctimas, el ignorar la pesadilla sufriendo o que muchos de ellos han sufrido, ¿no? Incluso consecuencia del informe podría ser que si en el futuro alguien reclama alguna indemnización o alguna reparación por haber sufrido el accidente, pues claro, no es lo mismo pensar en que 4.000 personas o las familiares de 4.000 personas tienen derecho a este tipo de reparaciones como los familiares de cientos de miles de personas, decenas de miles de personas, ¿no? Es algo, ya digo, bastante chocante. Quería añadir una cosa, y es que con este falseamiento de los efectos estamos perdiendo una oportunidad de oro para aumentar nuestro conocimiento sobre los efectos de la radiactividad, ¿eh? Prácticamente lo que se sabe sobre efectos de la radiactividad, pues sobre los estudios que se hicieron de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, prácticamente casi todo, ¿eh? Cuando se hacen tablas de efectos de dosis, pues uno casi siempre echa mano de las tablas de Hiroshima y Nagasaki, que son tablas muy antiguas, donde había muchas suposiciones que ya se han demostrado falsas. Entonces, al ocultar los verdaderos efectos de Chernóbil, se está de alguna manera también renunciando a aumentar este conocimiento, lo cual pues desde luego es muy negativo, y la única explicación también que hay que buscar pues es eso, que a los impulsores de la energía nuclear pues no les interesa que se sepa demasiado o que se sepa mucho sobre efectos de la radiactividad.
Te quería preguntar si intentando positivizar todo esto, ¿hay algún tipo de ejemplo positivo, hay algún tipo de gobierno, de nación, de país que esté haciendo políticas interesantes de alejamiento de energía nuclear?
Sí, en el ámbito político pues ha habido un debate muy intenso, sobre todo a raíz del accidente de las Tres Millas en Estados Unidos en el año 79 y de Chernóbil en el 86. Entonces ha habido varios países que, bueno, pues se han apostado por renunciar a la energía nuclear. El primero fue Italia, en el año 89, por referéndum, se cierran las tres centrales nucleares que funcionaban en Italia, y Italia renuncia a la energía nuclear. El segundo fue Suecia, donde también se hizo un referéndum, y aunque todavía no han abandonado la energía nuclear, sí que se han comprometido a no construir ninguna central más y han procedido a dos reactores. Alemania también fue por este camino, y lo mismo, ellos han marcado un calendario de cierre de las centrales nucleares que comenzó con el cierre de los reactores más seguros de la Alemania del Este y que ha conducido al cierre de otros dos nuevos reactores de la Alemania Occidental. Lo que pasa es que aquí tenemos los avatares de la política. Si es de esperar que esta postura pues se revise. También vale la pena mencionar el caso de España, ¿eh? En España funcionan en estos momentos 9 reactores nucleares, uno de ellos, el de Zorita, que es el más antiguo, se cerrará en abril del año que viene, y en España funciona lo que llamamos moratoria nuclear, ¿eh? Que se instituye en el año 84. La moratoria nuclear lo que supuso fue el cierre de los, o el abandono de los 5 reactores en construcción que había en el año 84 y el compromiso de no construir ninguna más de las 9 que funcionan en la actualidad. Y en el Partido Socialista Obrero Español, se puede decir con todas las letras, existe un debate muy intenso también sobre el futuro de la energía nuclear. Existe el compromiso, podríamos decir casi que personal, de Zapatero, de proceder al cierre, pero existen las reticencias del ministro de Industria, Montilla, para proceder a este cierre escalonado de las nucleares. No sabemos lo que ocurrirá, no tenemos garantizado que los partidarios de la energía nuclear o los antagonistas de la energía nuclear en el partido del gobierno sobre los otros, y yo creo que lo que pasa ahora es eso, que el debate está abierto y este tipo de informes bien no son nada inocentes, vienen a apuntarse a uno de los lados del debate.
Pues Francisco Castejón, de la organización ecologista Senación, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que nos cuentes toda esta información de este polémico informe. Muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros.